Es una esperanza a priori de tener estas vacunas y de ver que efectivamente puede haber una solución contra la COVID. Entonces, claro, al surgir una nueva vacuna, se mira con mucha cautela y...
¿Ustedes piensan aplicarse la vacuna?
Mis hijos y nosotros no. Vamos a esperar, vamos a ver cómo funciona, cuál es el feedback y otra vez, si funciona bien, bueno, ahí veremos cómo hacemos. Pero en lo inmediato, no.
Jean-Paul Lambert forma parte de los que reciben la noticia de la vacuna contra la COVID-19 con prudencia y con razón. Hace unos años, un miembro de su familia desarrolló una enfermedad que podría estar vinculada con la vacuna contra la hepatitis B. Por eso, Jean-Paul prefiere esperar para ver si la vacuna anti-COVID tendrá efectos secundarios que no se han observado hasta ahora en las fases de experimentos clínicos. Al igual que Jean-Paul, el 46% de los franceses interrogados en el marco de una reciente encuesta de opinión de Ipsos rechazaría vacunarse de inmediato contra la COVID-19. ¿Qué ha pasado en el país de Louis Pasteur, inventor de la primera vacuna, para que tantos franceses desconfíen, y más que en otros países, de las vacunas? RFI visitó varias páginas de Facebook y tuvo acceso a chats de WhatsApp y Telegram, donde los usuarios comparten sus dudas y sus teorías sobre la vacunación. Una de ellas es la página Vaccin France, con cerca de 8.000 personas en Facebook y que administra Pierre Marshall. Ante la masa de desinformación que circula en la red, este doctor en inmunología se dio a la tarea de escuchar estas dudas y responderlas con argumentos.
Con la crisis del coronavirus pasó algo inédito. Por primera vez, el público pudo observar en directo el proceso científico. Se ha generado una gran cantidad de información científica en los medios para el gran público. Eran datos que acababan de ser publicados. La gente descubrió que este tipo de datos pueden ser publicados, pero deben ser consolidados, que a veces son refutados o cuestionados por otros datos. El consenso global científico es un proceso lento y lleno de contradicciones. El debate científico, que se lleva a cabo tradicionalmente en los congresos y en las revistas científicas, se desplazó a la esfera pública. Por eso hay gente que está un poco perdida o frustrada. Hoy los grandes interrogantes del público sobre las vacunas COVID tienen que ver con la nueva tecnología de vacunación como el ARN mensajero de Moderna y de Pfizer-BioNTech. La gente se pregunta cómo se ha podido desarrollar esta vacuna con tanta rapidez, mientras que antes tomaba años desarrollar una vacuna eficaz. La otra gran pregunta es si la duración de los ensayos clínicos ha sido suficiente como para identificar los efectos secundarios que pueden surgir mucho tiempo después.
Entonces, ¿debe preocuparnos la inédita rapidez en la elaboración de la vacuna? Se lo preguntamos a Brigitte Autran, profesora emérita de inmunología en la Universidad de la Sorbona y miembro del comité científico que asesora al gobierno francés sobre las vacunas.
Yo diría que no debe ser un motivo de inquietud porque nos hemos beneficiado de progresos tecnológicos y científicos notables que permitieron elaborar muy rápidamente estas vacunas, como las de tipo ARN mensajero. Las otras vacunas de tipo vector recombinantes, como la de Oxford, AstraZeneca o Janssen, ya fueron usadas contra el ébola y han demostrado su perfecta capacidad en prevenir la enfermedad. En el caso de la COVID, ¿por qué hemos sido más rápidos? Porque, por una parte, tenemos tecnologías que nos permiten serlo. A partir del momento en el que aislamos el gen de un agente infeccioso, podemos hacer una vacuna. Es algo que no existía antes. Por otra parte, hubo una gran coalición internacional, liderada principalmente por la OMS, para reducir al mínimo los plazos entre las diferentes fases de desarrollo de las vacunas. En general, se necesitan años para obtener fondos para los acuerdos de las agencias reglamentarias, porque no hay urgencias. Con la COVID ha habido muchos fondos sobre la mesa y un consenso para que los expertos puedan trabajar rápido y acortar los plazos. No se han saltado ninguna etapa de revisión de la seguridad de la vacuna.
verificación de la seguridad del vaccino.
¿Qué sabemos de los efectos secundarios de las vacunas que están a punto de ser aprobadas por las autoridades médicas en varios países?
Las firmas farmacéuticas publicaron los resultados de las primeras fases de los ensayos clínicos que conciernen a la llamada tolerancia de las vacunas, su seguridad. Sabemos que con las vacunas de tipo ARN mensajero no se han suspendido los ensayos clínicos en ninguna de las fases, lo que significa que no ha habido efectos indeseables graves.
La tolerancia semble bonne.
Los voluntarios toleraron bien la vacuna. Ha habido poca fiebre, poca reacción general, aunque la vacuna sí duele en el punto de inyección.
Ça fait mal, apparemment, aussi, l'injection du vaccin.
A estos cuestionamientos que surgen ante la llegada inesperada y tan rápida de nuevas vacunas, se suman otros interrogantes. Un sector significativo de los franceses, entre ellos muchos padres y madres de familia, cuestionan la obligatoriedad de la inoculación de 11 vacunas a temprana edad desde 2018. Pierre Marchal, administrador de un grupo Facebook de información sobre la vacunación.
Antes de la crisis de la COVID, ya había interrogantes colectivos sobre la vacunación que forman parte de la mitología urbana. Son viejos cuestionamientos que fueron legítimos en un momento, pero que luego fueron refutados. Se pensó, por ejemplo, que había un vínculo entre el autismo y la vacuna sarampión paperas rubiola. En los 90 también hubo la idea de un posible vínculo entre la esclerosis múltiple y la vacuna contra la hepatitis B. En 2018, cuando se amplió la obligatoriedad de las vacunas para los niños, también surgieron muchas preguntas.
Otra polémica recurrente en torno a las vacunas concierne a la supuesta peligrosidad de las sales de aluminio, una sustancia añadida a las vacunas para desmultiplicar su efecto. En Francia, la organización E3M agrupa a personas que afirman padecer de enfermedades inducidas por estas sales de aluminio. Jean-Paul Lambert, miembro de la organización.
Hay bomberos, enfermeras a quienes se les había obligado a tomar vacunas contra la hepatitis y que desarrollaron esa enfermedad a más largo plazo, o sea, 2-3 años después, cuando eran personas que estaban completamente bien de salud. Entonces, el vínculo se estableció por parte de la justicia, que dijo, bueno, el vínculo es demasiado, o sea, visible, y esas personas sí recibieron indemnización. Pero claro, a cada vez que se entra en un juicio, es largo, hay que lograr demostrarlo, y puede tomar 3-4 años, y no todo el mundo es capaz de llevarlo a cabo.
Desde la comunidad científica aún se considera que las acusaciones contra las sales de aluminio carecen de solidez. Brigitte Autran, inmunóloga.
Yo no tengo ninguna inquietud sobre las sales de aluminio. Es un componente de las vacunas desde hace casi 100 años y se han vacunado a miles de millones de personas. Si representaran un riesgo significativo, lo sabríamos. Además, las primeras vacunas contra la COVID-19 no contienen sales de aluminio.
Y sin embargo, la desconfianza se mantiene, analiza Brigitte Autran.
Desgraciadamente, no es una tendencia nueva. La epidemia de COVID no ha cambiado nada. Hace 2 años ya que una gran encuesta de opinión había mostrado que los franceses eran los campeones de la desconfianza contra las vacunas. Es lamentable en el país de Pasteur. Se debe probablemente a los llamados escándalos médicos que se sucedieron. Un sentimiento vinculado también a la imagen negativa que tienen de la estrategia de vacunación contra la gripe H1N1. En el contexto actual debemos restaurar la confianza. Tenemos, por suerte, varias vacunas que parecen muy eficaces frente a una epidemia que no termina. En medio de este confinamiento, las vacunas son una luz al final del túnel.
¿De qué se acusan entonces a las vacunas?
La vacuna contra la hepatitis B ha generado controversias que luego fueron refutadas por todas las academias médicas. Se le acusó de causar esclerosis múltiple, autismo, fatiga crónica o miofascitis macrófaga. Estas acusaciones fueron refutadas por todos los países y todas las asambleas médicas del mundo.
Todas estas acusaciones han sido
Podemos asegurar con certeza que la vacuna contra la hepatitis no provoca estas complicaciones. Lo mismo pasó con el papilomavirus. Lamentablemente, usted sabe que vivimos en un mundo en el que los rumores tienen más impacto que las informaciones sólidas.
Mientras que algunos franceses optan por la prudencia y prefieren esperar un tiempo antes de vacunarse, en otras esferas cunden los discursos radicales. Con la pandemia de COVID-19 se ha desatado otra epidemia, la de los rumores alarmistas que defienden todo tipo de teorías conspiracionistas.
Tomaron un virus, lo manipularon, metieron ahí el gen de la malaria, del VIH y un montón de cosas y crearon un virus artificial. El COVID es un virus artificial. Y luego proponen una vacuna.
Utilizan células cancerígenas como base para hacer también ciertas vacunas. No estoy en contra de vacunas, yo estoy en contra de que no esté probado, que estén seguros, uno, y dos, que funcionen.
Lo peor es que en esta vacuna introdujeron nanopartículas para que todos tengamos un chip.
Que primero que se los den al presidente de su país.
Las explicaciones grotescas no son un fenómeno nuevo. Hubo gente que se opuso a las vacunas desde la época de la viruela, pero la irrupción de las redes sociales potenció estas ideas. Y hay otro efecto, el de los algoritmos y las burbujas de resonancia. Una persona que se une a grupos y páginas de Facebook de tipo complotista recibirá notificaciones y recomendaciones de páginas y artículos que van en ese sentido, sin recibir ninguna contradicción. Además, las publicaciones científicas están en inglés y hay que pagar para leerlas. Esto puede ser excluyente. Y las redes sociales incitan a la gente a agruparse, a alimentarse entre ellas con teorías infundadas. Es lo que dice la ley de Brandolini. Es mucho más rápido lanzar una teoría falsa que verificarla y refutarla.
Por muy virtuales que sean, los discursos antivacunas tienen efectos en la vida humana. Debido a que numerosos padres y madres de familia rechazan vacunar a sus hijos, el sarampión, por ejemplo, resurge en países donde había desaparecido, como Reino Unido, y causa muerte año tras año.